Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a Madrid. Está con nosotros vía telefónica Ángel Carromero, este joven político español quien conducía el auto en el cual fallecieron tanto Sobaldo Payá Sardiñas como Harold Cepero. Y bienvenido, Ángel, acá a las noticias como son en Radio Martí.
Hola, muchísimas gracias.
Primero, gracias por acompañarnos. Es la primera entrevista que concedes aquí a Radio Martí. Y yo creo que los cubanos de la isla están ansiosos por escucharte. Y cuando digo ansiosos es porque hasta ahora hemos tenido informaciones de declaraciones, las primeras que hiciste de Washington Post, después declaraciones al Mundo, otras declaraciones a medios locales, sobre todo en el sur de la Florida, también algunos medios en España. Tuvimos referencia de ti, claro, cuando Rosa María Payá se entrevistó contigo en Madrid, cuando ella estuvo de visita por allá, una visita de trabajo, pero me gustaría ahora tenerte, como se dice, bueno, pues en primera persona. Y yo creo que debemos comenzar, no sé si José Luis, mi compañero, está de acuerdo conmigo, comenzar un poco hablando del día de los hechos. Cuando me refiero a los hechos, estamos hablando 22 de julio del año 2012, cuando tú, junto con Aaron Modig, un sueco que viajaban junto contigo, en un carro alquilado, en un automóvil alquilado, pasaron por casa de Osvaldo Payá, recogieron a Osvaldo Payá, salieron entonces después a recoger a Harold Cepero rumbo a las provincias orientales. Háblanos un poco de ese viaje como tal, porque muy acertadamente pues se ha divulgado, se ha dicho que lo primero que surge es un Twitter del gobierno cubano muy temprano en la mañana que decían que ustedes habían salido hacia Varadero de vacaciones junto con Osvaldo Payá. Un Twitter de manera peyorativa, ¿no? Tratando de hablar mal de la oposición cubana. Háblanos un poco de ese viaje, ¿cómo salen?
Pues así es, nosotros salimos por la mañana rumbo al oriente de la isla y como todos los que nos escuchan saben, el control es férreo. Allí no se puede hacer nada sin que lo sepa la seguridad del Estado. Nosotros salimos hacia Santiago, nunca íbamos a ir a Varadero, simplemente lo de Varadero fue el día anterior, cuando fui a cambiar euros por CUC y me preguntaron que para qué quería cambiar el dinero, pues lo primero que se me ocurrió fue decir que es que iba a Varadero, ¿no? Esta es la prueba, yo creo, una de las primeras pruebas de que los seguimientos son efectivos y que siempre se hacen. Es muy curioso, o sea, si nosotros no hablamos con nadie, porque era un viaje que solo sabíamos nosotros, ¿cómo es posible que un tuitero dijera que salíamos rumbo a Oriente como de vacaciones y como riéndose de la oposición, ¿no? Es, yo creo, la primera prueba de que estábamos siendo seguidos.
Uh-huh. Muy bien, creo que también es oportuno informarle a los oyentes, ¿no? En Cuba, cuando hablamos de un tuitero es el mensaje que se envía a través del teléfono, ¿verdad? Y en este caso es un tuitero oficialista que informaba, o pienso yo, desinformaba a la opinión pública internacional, que era verdaderamente quienes recibíamos ese mensaje. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Salen de La Habana, ya se dirigen en este carro, tú al volante, ¿no?, hacia Santiago de Cuba. ¿Cuándo comienza el seguimiento, Ángel?
Así es, a lo largo del recorrido nos siguieron en tres ocasiones. Y bueno, yo, por lo que me dijo Osvaldo, sabía que eran seguimientos rutinarios, o sea que eso siempre pasaba. La verdad es que nunca pensé que esto iba a tener el desenlace infeliz que tuvo. Nosotros fuimos a lo largo de la carretera y bueno, como saben, cada vez que pasas una provincia hay un punto de control, que es como la Alemania nazi, uh-huh, en la que lo que hacen es controlar quiénes van en el coche y hacia dónde se dirigen y por qué cambian de provincia, ¿no? El primer seguimiento fue justo al pasar uno de estos puntos de control. Más tarde nos siguió un Lada rojo hasta que al final un coche más nuevo nos impactó y nos sacó de la carretera.
¿Cuándo ustedes recogen a Harold Cepero? ¿En la carretera?
No, a Harold le quedamos en La Habana.
En La Habana.
Osvaldo, Harold, Aaron y yo.
Exacto. Ahora, ya llega, o sea, hablas de persecución o por lo menos de seguimiento con distintos autos durante el camino. Háblanos ya, vamos al detalle entonces, ¿cuándo se produce el accidente? O sea, si pudieras, a los efectos, vamos a hacerlo como si esto fuera quizás el guión de una película que se esté haciendo, los detalles, ¿cuándo es que ya tú consideras que esto se está poniendo de una manera un poco más peligrosa? No sé, las conversaciones que tienes con Osvaldo Payá, con Harold Cepero.
Y estás mirando, claro, por el espejo estás mirando los automóviles que te siguen.
Claro, entrando en la provincia de Bayamo ya es cuando el coche empieza a seguirnos de cerca. Y ahí es cuando Osvaldo ve la matrícula y dice que, bueno, algo que yo no sabía, ¿no? Que en Cuba, depende de la matrícula, se sabe qué tipo de coche es. Uh-huh. Él se dio cuenta que era un coche del Estado, era una matrícula azul. Y bueno, lo que intentamos fue no dar ningún motivo para que nos pararan, porque yo creo que es lo que hubiera hecho cualquier persona. Fueron momentos de tensión en el que no sabíamos si nos iban a parar, qué estaba pasando, y nosotros seguimos adelante. Me hace mucha gracia la versión cubana que sacaron en primer momento en la televisión, ¿no? Decían que iba a 132 kilómetros por hora. Yo, a todos los oyentes que saben cómo son las carreteras en el interior de la isla, no es que una persona quiera ir más rápido o más lento, sino que es físicamente imposible ir a esa velocidad en unas carreteras que no es que tengan agujeros, es que están completamente dejadas de la mano de Dios. Nunca se ha invertido en mejorarlas, ¿no? Entonces, aunque uno quiera ir rápido por ese tipo de carreteras, pues no puede, es una cosa imposible, ¿no?
Ángel, la familia de Osvaldo, Ofelia, su viuda, sus hijos, pues se han cansado de declarar que a Osvaldo Payá no le gustaba correr. Tampoco permitía que nadie corriera cuando se trasladaban en un vehículo. ¿Te habló en algún momento, te pidió Osvaldo que mantuvieras la velocidad en medio de toda esta situación?
Claro, en ese momento lo único que teníamos que hacer era mantener la velocidad, no darle ningún motivo al coche que nos seguía para que nos parara.
Claro. Algo difícil.
Claro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? O sea, ¿hay algún intento inicial que el automóvil o el coche, como dices?
El coche iba muy cerca de nosotros. Estaba pegado a la parte de detrás. Yo lo último que recuerdo es estar mirando al retrovisor y ver que nos iba a pasar algo, porque estaban demasiado cerca. Después nos impactó. Perdí el control del automóvil y perdí el conocimiento.
Claro, aquí hay una pregunta que yo quiero hacértela. Tú aquí hablas de una pérdida de conocimiento, o sea, tú sientes el impacto, sientes el golpe del automóvil.
Claro, y se siente cuando...
Claro, y no recuerdas nada más hasta después en el hospital.
Yo recuerdo que de repente dos personas me sacaron del coche y me introdujeron en una furgoneta, en una camioneta con puerta lateral, como en la que me llevaron al juicio. Esto es otra de las cosas que no entiendo. En el interior de la isla, de repente, ¿de dónde sacaron una furgoneta moderna, una furgoneta que llegara allí? Y sobre todo, una furgoneta que luego en el juicio nadie sabe quién llevó, nadie sabe de quién era esa furgoneta y nadie sabe quién me llevó a mí al hospital.
¿Eran militares o civiles?
Eran civiles, los que me metieron en la furgoneta vestían por lo menos de civiles. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo llegaron allí esos dos civiles, me cogieron a mí y me metieron en la furgoneta, me llevaron al hospital y nadie les identificó.
O sea, ya en el momento en que te sacan de tu automóvil, ya tú recobras nuevamente el conocimiento.
Eso es.
¿No te acuerdas de haber visto, nada más del accidente, de haber mirado para atrás y haber visto en las condiciones en que quedó?
Nada más.
¿No viste el automóvil chocado en el momento en que te llevan?
Para nada, y desde luego que lo que sí que he visto son las fotos.
Exacto.
Que han sacado de forma oficiosa el régimen a los distintos satélites que tienen, ¿no? Si alguien las compara, se dará cuenta que el coche que muestran cada vez está en un sitio. A veces sale rodeado de maleza, otras veces sale rodeado de tierra. Sale más cerca de la carretera, más lejos de la carretera. El golpe de una forma, con el embellecedor del coche puesto, en otras con el embellecedor caído. Y sobre todo, tienen la torpeza de enseñar el árbol en el que, según ellos, nos dimos. El árbol está tieso, está recto, o sea, no está ni doblado. Yo supongo que si el impacto fue como ellos dicen, el árbol contra el que nos hubiéramos dado estaría por lo menos torcido, si no roto y quebrado, ¿no?
Muy bien, te trasladan al hospital. Tú llevabas en ese momento, estabas custodiado ya por estas dos personas, ¿no? Que se llegan a la escena.
¿Sí? Cuando me tumban en la camilla, lo primero que veo es a una oficial sentada a mi izquierda, de una militar del Ministerio del Interior, que me toma declaración.
¿Qué te dice? ¿Qué te pregunta?
Me pregunta, a ver, dime qué pasó, o algo así. Entonces yo, pues, yo no sé si es por aturdimiento o qué, pero yo le conté lo que pasó. Y bueno, una vez que tomó nota de todo, se fue de la sala y ya pude preguntarles a las enfermeras. Lo que a mí me decía la lógica es que si yo estaba allí solo y era el primero que había llegado y estaba ileso completamente, algo, o sea, los demás pasajeros no tendrían ningún problema, porque si no los hubieran llevado a ellos antes. Entonces, cuando le pregunté a la enfermera, al principio me hablaba que sí, que ahora venían y que éramos cuatro en el coche. Luego empezaron a decir que éramos tres, hasta que al final dijeron que éramos dos.
O sea, dos lo que habían quedado vivos.
No, ellos decían que venían al hospital cuatro, luego que venían tres y luego que venían dos.
¿Y en algún momento, estando en el hospital, pudiste comunicarte con Aaron Modi, que es el sueco que te acompañaba? ¿Era la persona que estaba allá en el hospital
rato,
contigo?
Sí. Al rato llegó Aaron y le pusieron en una sala, en la misma sala en la que estaba yo.
¿Y conversaste brevemente con él?
Claro, le dije, Dios mío, Aaron, nos han dado, ¿qué nos va a pasar? Nos van a matar. Y él me contestó, probablemente. Y ahí ya, a través de su móvil, llamamos a España y a Suecia para avisar de lo que había pasado.
¿Desde el mismo hospital?
Desde el mismo hospital.
¿Y mandar un mensaje de texto?
Eso es. O sea, uno de los mensajes más gráficos es el que mando yo desde el móvil de Aaron, que digo, socorro, estamos rodeados de militares.
Claro, por eso la familia de Osvaldo siempre ha dicho que hay, y está ahí, ¿no?, el mensaje SMS que se envió por parte de ustedes estando en el hospital. ¿A quién le informaste, Ángel, la situación que estabas atravesando, al igual que Aaron allá en Bayamo?
Como escribía desde el móvil de Aaron, yo no tenía la agenda de teléfono, entonces se lo mandé a una amiga en común.
Ya. Ahora, realmente dentro del hospital, ya en el hospital, ¿qué movimientos hay cuando hay dos personas fallecidas? ¿Tiene que haber un movimiento especial? ¿Tiene que haber un corre-corre?
A mí me pusieron en una sala, en una camilla, me sedaron, me pusieron una vía y yo recuerdo que estaba rodeado literalmente de militares, o sea, alrededor de la camilla en la que yo estaba tumbado, estaba rodeado de militares, incluso uno de ellos me estaba grabando constantemente con una cámara de mano.